Yo decía que Pablo Oliveto había explicado mejor que nadie que debido fue el instrumento de algo que diseñó Kirchner y que se quedaron con la plata de los más pobres. Me decía Paula que en 2003 eran muy pocos los que hablaban de esto que estaba pasando. Casi nadie, ¿no?
Casi nadie.
Casi nadie.
No era muy difícil.
¿Por qué?
Porque Kirchner venía a representar una esperanza. ¿Vos te acordás el que iba a cambiar el modelo de Menem? Sí, en ese momento, cuando Lita empezó a hablar de Kirchner mal, se nos fue gran parte del partido.
De la coalición cívica, Ari.
En ese momento
Ari,
era Ari.
Ari. Porque todos teníamos ilusión, ¿no?
Claro, porque se venía del 2001, de Benemato, entonces entendían que Kirchner era un representante distinto. Ahora,
a ver,
que no podían ver que en realidad lo que venía Kirchner hacer a la Argentina era el modelo de concentración económica que desarrolló en Santa Cruz. Y eso es una verdad. Y también en ese momento recibíamos testimonios de muchos empresarios a los que se los había quitado las empresas. Como Estela Kank, de Kank y Costilla.
¿Son testimonios que ustedes no podían llevar a ningún lado? ¿Les cerraban las puertas?
Conteníamos mucho. Y nos cerraban las puertas. Más que nada yo hacía el soporte legal. A Lilita, ahí donde le decían que era una persona mesiánica, que mentía, que... Ustedes recuerdan que los juicios que le inició Julio Devido, que le iba a mandar presa... Fueron años muy difíciles. Y después del 1,8 lo mismo. La sociedad fue cambiando, en eso tuvo que ver mucho los medios de comunicación también, que pudieron poner en pantalla lo que nosotros durante muchos años acompañábamos en tribunales en papel.
Eso es importante que lo digas, porque recién Agustín Salvia lo decía en relación a su tema, en relación a la pobreza, a las estadísticas, a lo que no se sabía. Nosotros necesitábamos del observatorio de la UCA para saber qué pasaba en la Argentina, porque no se sabía. Y gracias a los medios, que siempre son tan vapuleados por muchos, se empezaba a conocer, se empezaba a saber, también se empezaba a saber cómo era la matriz de la corrupción.
Cuando las instituciones se quiebran, que fue el objetivo del kirchnerismo, los medios terminan siendo organismos de control, reemplazan de alguna manera los organismos de control que fueron parte de esta matriz de corrupción. Acá se diseñó un plan diseñado por Néstor Kirchner para apropiarse de los fondos públicos en beneficio de una banda. Y en una banda cada uno ocupaba un rol. El rol de coordinador, de distribuidor, ¿quién lo tenía? Julio Devido. Y después, cada uno de los miembros de esa asociación ilícita, por eso lo planteamos así en el 2007, tenía un rol. Echegaray, que la AFIP no detectara, pero sobre todo que la AFIP no ejecutara deudas. La AFIP, por ejemplo, entre otras cosas, diseñó una oficina para salvar a Lázaro Báez, para ocultar la deuda que tenía y que pudiera de esa manera ganar licitaciones. La UIF, la Unidad de Investigación Financiera, Esbatela, no hizo nada, archivaba todo. No hubo ninguna alerta, se escurrían a través de bancos oficiales y financieras dinero de la Argentina que nadie podía justificar, sin que saltara una sola alerta en nuestro país.
Y mientras
la IGJ,
tanto,
perdón,
sí,
que lo quiero decir,
dale.
La IGJ, que constituyó sociedades fantasmas que después fueron usinas de facturación apócrifa, todos los organismos de control fallaron. Y había muy poquitas voces.
Y había que hablar con Julio, como dijeron Diego Cabot y Pancho Olivera, estos dos periodistas, en 2007 cuando publicaron el libro.
Hablen con mucha con valentía.
Con mucha valentía también.
¿Sí?
¿Cómo son estas primeras horas de Devido en Ezeiza, Martín?
Está internado en el Hospital Penitenciario Central de la cárcel de Ezeiza. Ayer pasó su primera noche. Hoy a la mañana temprano comenzaron los estudios que van a determinar su estado de salud, su estado médico, y también le iniciaron lo que se llama un estudio de riesgo inicial, es decir, una serie de medidas, sobre todo psicológicas, para determinar si debido tiene es peligroso para sí o para terceros. Esto va a ser muy importante para determinar en qué pabellón termina detenido. Lo contábamos ayer, es un informe que se le hacen a todas las personas que por primera vez entran a una prisión. Con todos esos informes se va a determinar cuál será el lugar definitivo de detención de debido. Lo que está claro es que hoy va a continuar, va a pasar hoy la noche también en el hospital de Ezeiza y hay que ver cuándo están estos resultados. Si mañana, si pasa hoy con eso, el destino final de debido. Son dos las opciones, siguen siendo dos como contábamos ayer, Marcos Paz o Ezeiza.
Me impresionó y por eso está acá Paula Oliveto, no solo por su trabajo desde 2003, que es gigantesco, que fue contra Viento y María. Me impresionó lo que le pasó cuando lo vio, me impresionó un montón que se pusiera a llorar. No sé si llorabas de alivio, de alegría, de emoción, de bronca, de todo junto.
Todo junto. ¿Y sabes qué? Impotencia. Porque si la justicia hubiese actuado cuando nosotros presentamos las pruebas, en medio de mucho maltrato, vos ibas al juzgado a presentar los escritos con las pruebas y te maltrataban los jueces.
Paula Oliveto fue la impulsora de las investigaciones iniciales en sobre el sobreprecio, sobre la obra pública. ¿Te maltrataban? ¿Qué significa, Paula?
Bueno, nosotros llevábamos los escritos de Lilita a tribunales y nos decían, esperen. No, había maltrato, había acarreo, había ido a ratificar y la tenían esperando 2 horas para ratificar un escrito, una diputada nacional.
¿Algo cambió en el país a partir de ayer?
¿Sabés qué pensé también? ¿Qué hubiese pasado en la Argentina si ganaba Scioli? No pasaba nada. Estos jueces que hoy se hacen los rápidos, parecen Speedy González. Si hubiese ganado Scioli, se callaban la boca y hubiesen cerrado todas las causas. Entonces, más allá del nombre debido, el problema de la Argentina es institucional. Y es más profundo el debate. Nosotros queremos volver a una Argentina donde haya seguridad jurídica. Mirá qué tema. Donde los jueces sean independientes, que puedan investigar al poder en tiempo real, donde una fiscal sea objetiva y no entorpezca las causas como lo hace. Volver a la normalidad, que los organismos de control controlen en tiempo real y si hay algo ilegal lo denuncien. Ese es el mayor desafío. Y yo creo que eso es lo que votó la gente y es el contrato electoral que tenemos. Y esto es así, y quien quiera oír que oiga, como dijo el general, creo que fue el general.
También lo dijo Lito Nevia, ¿no? También. Creo, tengo entendido, no también. Sé. Yo siempre asocio todo con la música. Fue
Lito. Efectivamente, de la banda de sonido de Evita.
Muchas felicitaciones.
Muchas gracias. Y voy a pasar el fin de semana tranquila con mis hijos, porque ayer lo hablábamos con Lilita. Ella, cuando empezó su pelea, Nacho tenía 4 meses.
¿Tu hijo?
No, el hijo de Lilita.
¡Ah, Nacho! ¡Ignacio!
El hijo de Lilita.
4 meses.
Sí, cuando empezó a ir a la Constituyente.
Es el más chiquito.
Y ahí no volvió.
Nacho,
sí.
¿No?
La mía estaba en la panza. Y en el medio nació mi otro hijo. Creo que también se lo debemos a nuestros hijos. Así que este fin de semana festejo
por lo menos un fin de semana, Paula.
Sí.
¿Te parece?
Sí.
Antes de despedirnos de Paula, Lilita, estás orgullosa, ¿no? De Paula.
Estoy muy emocionada. Estoy radiante, digo, vamos a ver a dónde vamos y qué hacemos, y lechón, chivito, cómo vamos a festejar. Digo,
¿juntas van a festejar? No, ella dice con su familia, quiere estar con su familia.
Yo me prendo, no tengo.
No, vamos a andar todos juntos.
Yo pongo el champagne, digo, yo pongo el champán.
Pero viene, vos no tomás champagne.
Yo no tomo, yo le dije que alcohol no tomo.
No entendieron el chiste que vos dijiste.
Pero yo dije que alcohol no tomo.
No, vos no tomás, vos quisiste decir, no hace falta champagne con esta alegría.
Nosotras no somos de buen beber, pero somos de buen comer.
De buen diente.
Sí, bueno.
Prefiero brindar con, aparte, una bebida saborizada sin gas para mí, porque el gas está carísimo.
Así, ay, Dios.
Alguna bebida saborizada. Y listo, con eso es suficiente.
Vos también, suficiente. Lilita, te vi ayer, te vi antes de ayer, sí. Y también tenías ojos de haber llorado, te digo. ¿Lloró Lilita?
Sí.
Lloré terriblemente. Pero igual hoy me prometí que no voy a llorar.
Ella es más sensible de lo que parece. Ella se emociona mucho. Sí. Es más divertida de lo que parece, porque es muy divertida y muy sensible. Sí.
Y era divertida con el 1,8, digo, ahora con el 50.
Si yo te contara.
Estoy para salir por todos los barrios.
51 casi, sí, ¿eh?
Te voy a contar una anécdota que la pinta y perdón.
Sí, contá, no te
nosotros pensábamos que después del 1,8 ya estábamos.
El 1,8 que expliquemos que.
Sacaba 1,8, sacó... no nos había votado nadie.
Ahora mi núcleo duro era.
Ahora parece que no, vamos por la calle y todos dicen, nosotros los acompañamos en 1,8. Sí. Mentira. Y bueno, entonces yo le planteo poner un estudio jurídico, porque era lo obvio. Basta de esto, pongámonos un estudio jurídico. Y ella me miró y me dijo, ¿vos no te das cuenta que el vice es vudú? ¿Qué te pensás? ¿Que lo que hizo en la costa qué es? Ponete a investigar a vudú y no me veles, porque te parecía que la estábamos velando según ella, que todos íbamos, le llevábamos bombones, florcitas para recomponerla.
Así quedé ese año.
¿Cómo?
Sí, así.
Gorda,
así,
sí.
Explotada,
sí, este,
así.
Bueno, fue un buen año.
O sea, te mandó a investigar a vudú.
Y fue la primera denuncia contra vudú. Eso es un líder. Les gusta a quien les guste.
Y vos una gran compañera. Una gran compañera. Y además llevaste adelante todo desde el principio. Por eso te felicitamos. Y gracias por haber estado hoy acá.
No, muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo Oliveto. Muchas gracias.